Cristina Zurita, nuestra coach en este programa. Muy buenas tardes,
Arratsaldeon.
Hola,
buenas tardes, Arratsaldeon, Juanma.
Fíjate, en esta jornada de 7, entre una fiesta y otra fiesta, y vienes al programa, ¿eh?
Ay, sí, pero bueno, también hemos disfrutado algo estos días, que también en el puente, en la naturaleza, lloviendo, también es maravillosa, o sea que ahí
ahora,
hemos
ahora,
estado.
ahora te pregunto por qué has hecho. Aitor Aresti, desde Visitechi, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma, Cristina.
También vienes, ¿eh?
Bien trovatos. Sí, cómo no. Alguien tiene que aguantar la vela. La verdad es que era una gozada venir en coche, porque hoy había un tráfico muy, muy pequeñito, muy, muy poco tráfico, y la verdad es que era una gozada. Ahora, ha costado aparcar porque la gente no se mueve del parking, claro.
Y además hoy ha llovido menos, ¿no?, que otros días, porque llevamos una temporada, no llovía, y le ha dado por llover y como que casi no para, ¿no? Llevamos unos cuantos días bajo este manto de agua, también algo de nieve, y va a seguir lloviendo más adelante. ¿Se agradece o no se agradece la lluvia? Aparte de que es necesaria.
A mí tanta me cansa. O sea, me encanta la lluvia, me encanta mojarme, no me importa, pero es verdad que un día de respiro se agradece. Pero bueno, pues esto es el invierno y, como digo yo, ves que esto es verde por algo. Pues ya está, lo asumimos con naturalidad.
Bueno, sí, igual estamos pasándonos un poco, ¿no? La tregua de hoy también, según los meteorólogos, solo hasta la tarde. O sea, que la tarde también viene, debe venir gorda y toda la semanita. O sea, que. Pero bueno, a mí la verdad es que no me ha impedido ir al Pagasarri, como de costumbre.
Sabíamos que había sido.
Y eso. Ahora, poquita gente. Te cruzabas con poquita gente. Sí. La verdad es que ha sido.
Cristina, cuando has llegado, antes de entrar en antena, decía, yo creo que igual Aitor viene hoy del Pagasarri.
Sí.
Casi, rozando.
Casi hemos revisado. Es previsible en estas cosas, Aitor.
Hoy no, pero ayer sí, ¿eh? Ayer estuvimos ahí como unos campeones.
Y, Cristina, ¿qué has hecho?
Yo he estado en Zumaya. He estado viendo los fish de Zumaya, que es un sitio que me encanta, y he estado arriba en un spa, bueno, haciendo una cosa, una respiración que hago yo de yoga, y he estado en agua con mi tubo de snorkel respirando. Así que vengo totalmente levitando, vamos. Estoy ahí, que no me habléis mucho, porque a todo voy a sonreír, porque estoy totalmente zen.
¿En agua en el mar?
¿Es agua salada? No. Ah. Agua, no, pero yo me baño.
Ah, del spa, perdón.
Del spa,
perdón,
pero
sí,
yo
sí,
me
sí.
baño, ¿eh? Yo me he bañado. Lo que pasa es que esta amiga mía no. El agua estaba muy brava. Y no se atrevía a dejarme bañar. Me dice, si te pasa algo, ¿quién te rescata? Déjate y no te bañes. Y no me bañé, pero yo me baño siempre en invierno.
Sí, es que hay que ser valiente para meterse ahora en el agua.
A mí el frío no me asusta, pero sí que me asusta la mar picada. Yo no, o sea, yo tengo que ver, tampoco me pongo a bañar, me meto y salgo rápido, ¿eh? No, aquí tampoco, pero sí que necesito que él no, había mucho oleaje, no me meto.
Sí.
Soy bastante cauta.
Sí, prudente.
Es una cosa el agua fría y otra cosa son las olas y la corriente.
Vale, estás en plan zen, dices, entonces.
Sí, totalmente. Vengo, vamos, relajadita, feliz.
Normalmente a nuestro alrededor hay mucho ruido. Necesitamos de ese plan zen, de esa paz interior.
Pues fíjate, yo más que los ruidos externos, yo creo que los que más joroban son los ruidos internos. El tengo que y mire hecho y no sé qué, y pum, 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 pum. Esa guerrilla que tenemos cuando nos enganchamos a un tema y no hay forma de sacar, que puede ser trabajo, laboral, una mala contestación con el cuñado o por qué discutí ayer con mi pareja, es igual, ¿no? Esos son los ruidos que más hacen daño. Y estar en la naturaleza, y Aitor eso lo sabe bien, el Pagasarri, andando o en el mar, hace que el volumen de pensamientos baje, porque tanto el mar como bueno, cualquier ejercicio físico en la naturaleza hace que eso se creen endorfinas y baja ese nivel de ruido. Entonces, más que el nivel de ruido exterior, a mí el que me alarma es el nivel de ruido interior. Pero bueno, yo he estado contenta y la verdad es que estar en el mar, estar respirando, estar ahí en el spa, tranquilo. Bueno, un buen tiempo, me vengo luego como nueva, muy, muy conectada conmigo. Que es al final de lo que yo trato, los demás no lo sé. Aitor.
Bueno, a mí con el ruido me ocurre como con la carne y el pescado. Que te dicen, ¿qué te gusta más, la carne o el pescado? Digo, pues de primero el pescado y de segundo la carne. No, pues que con el ruido me sucede lo mismo, ¿no? Me suelen preguntar también, pues, si me gusta estar solo cuando voy al monte. Bueno, pues me gusta ir solo, me gusta mucho ir solo y me gusta mucho ir acompañado. Me gusta muchas veces, busco la naturaleza y lo que dices tú, ¿no? El que se me baje tanto los ruidos externos como los internos, pero hay veces que busco el ruido también. Entonces, bueno, pues yo creo que en la variedad está el gusto, ¿no? Pero es verdad que, digamos que físicamente, el ruido físico de fuera sí que. Sí que en cuanto llegas a la urbe hay ruidos por todos los lados y hay veces que los oyes más, o sea, hay veces que no te das cuenta de ellos, pero hay veces que realmente molestan, sí.
Y muchas veces da la sensación de que contaminan,
Sí.
molestan, contaminan. ¿Os habéis bajado el pasaporte COVID?
No, no sé ni cómo se hace, tengo que hacerlo, sea la verdad. De hecho, cuando fui al spa ayer, lo primero que pregunté, ¿es necesario el pasaporte COVID? Me dice, ¿para el restaurante? Si digo, no, no voy al restaurante, digo, porque es que además, si tenía que hacerlo, digo, bueno, no, no, no me quiero liar. Habrá que hacerlo, digo yo. No sé.
Me lo saqué en su día y ahora pues tendré que volvérmelo a sacar porque ya yo me he dado ya la dosis de recuerdo incluso, ya los que somos mayores, pues es lo que nos ocurre.
Pero
Y
no te vale el que te
pues
descargaste en su
no lo
momento.
sé, porque en principio eran dos vacunaciones, ahora
Oh.
serían tres, pues bueno, me lo bajaré claramente
Pero ¿cuántas vacunas tienes tú? Dos.
Yo tengo dos y la de recuerdo. A los demás de 60 años, desde el lunes pasado, no el anterior, creo que fue, ya podíamos solicitar el tema de la vacuna de recuerdo y sobre todo los que nos dieron AstraZeneca, pues nos están dando esta Pfizer y Moderna. Y bueno, no sé, y bueno, pues la verdad es que bien. Sanidad lo aconsejó, yo creo que tenemos que hacer caso a nuestros sanitarios. Y yo pues diligente me fui allí, el primer día ya solicité la prueba o sea, perdón, la dosis de recuerdo y enseguida
Ahora ya no hay que preguntar la edad, es con qué te han vacunado, y ya lo sabes. O sea. Pero bueno, yo bueno, me hice la vacunación en julio y no sé, yo espero que, no sé si tengo que, o sea, no me han llamado ni he tenido que hacer nada, y yo qué sé, yo estoy un poco desconcertado, la verdad, con todo esto que está pasando.
Yo también estoy desconcertado. Sí.
Estoy
Aitor,
desconcertado.
¿estás desconcertado?
Bueno, estoy preocupado, más que desconcertado, ¿no? Preocupado porque a pesar de las tasas de vacunación que tenemos en nuestra comunidad autónoma y en todo el Estado español, pues la verdad es que ver cómo está creciendo de manera, además de manera alarmante, el tema de la incidencia, pues bueno.
Por
Y
ahí
es.
viene el desconcierto,
Claro.
entre otras, ¿no? ¿Cómo teniendo en el País Vasco en torno al 90% o un poco más del 90% de doble pauta vacunados, cómo tenemos estos indicadores tan tan malos como nos recuerdan desde, por ejemplo, el gobierno vasco, con no sé cuántos positivos diarios, con estas medidas que se han implementado hace muy pocos días? Con la necesidad del pasaporte COVID y otras que probablemente van a llegar en la antesala también de las celebraciones de Navidad, pero independientemente del tiempo que abrimos dentro de pocos días. Por eso el desconcierto mío.
Bueno, hay una explicación o una explicación o una opinión mía. En realidad, bueno, eso no es una opinión, eso es la realidad. La vacuna en sí misma no evita el COVID, lo que hace es que los efectos sean más bajos. Eso es lo primero. Lo segundo, yo al principio de la pandemia escuché a un epidemiólogo que decía que para que el COVID dejara de ser de esta forma tan arrasadora, que había que hacer, que era el 80, me parece que era 80, 10, 5. Y era que el 80% de la población mundial tenía que pasar el COVID, que un 10% le iba a pasar grave y que un 5% no iban a poder sobrepasar la enfermedad. Entonces yo cada vez creo más que todos vamos a tener que pasar el COVID de una forma u otra y que la única forma es que nos dé lo mejor posible y que si lo padecemos encuentren rápido una cura para la misma, porque realmente la vacuna pues no son como otras vacunas que son eficaces 100%. Esta no lo es, ¿no? Mientras tanto, pues yo siempre recalco lo mismo, protegerse y sobre todo fortalecer el sistema autoinmune, que es en lo que no veo que sanidad esté metiendo, influyendo, ¿no? Parece que solo estamos haciendo una medicina muy de cura, pero poco preventiva, ¿no? Y entonces igual tiene que ver más con la prevención que por otra parte, pero es muy difícil porque imagino que las administraciones públicas se vuelven locas para intentar, y sanitarias más, para intentar hacer esto, y hacen medidas de las más uniformes posibles y las que crean que todo el mundo, de alguna manera, la mayoría de la población les es más fácil acceder. Pero ya llevamos mucho tiempo, es que va a ser 2 años.
Sí, las medidas preventivas tienen que ver normalmente con mover al rebaño, ¿no? Y mover al rebaño cuesta Dios y ayuda, ¿no? Que de hecho, pues eso, pues muchas veces tenemos que acudir a medidas un poco drásticas, pues para concienciar a la gente, ¿no? Sí, es verdad, pero bueno, yo creo que está dejando el pellejo a la piel los sanitarios y creo que tenemos que hacerles más caso y un poco seguirles. Que tienen deficiencias, pues como todos tenemos deficiencias, pero también la población general, aunque también digamos que mayoritariamente yo creo que sí que se hace uso adecuado de las medidas esto, pero bueno, pues siempre tenemos un colectivo que no, pues bueno, pues pero con eso tenemos que vivir también, o sea, es como con el COVID, tenemos que vivir.
Sí, el pasaporte de COVID, que ya sabemos cuál es la idea y el objetivo, es eso, ¿no? Buscar y encontrar la seguridad en el interior de un local donde entremos, saber que todos los que estamos dentro, por lo menos, estamos vacunados, aunque no asegure. Aunque no lo aseguro del todo. Es una forma también de, entre comillas, lo digo de una forma muy insabrupta, acercar a los no vacunados.
Sí,
¿no?
Sí.
Es una manera de llegar a ellos, ¿no? Y de también, entre comillado, invitarles a, por no utilizar otro verbo, de
sí,
obligarles
sí, es,
a.
Es exactamente, es, uh-huh. es forzarles de alguna manera a que se vacunen, ¿no? A mí la medida me parece adecuada. Yo creo que no se puede obligar, aunque ya estamos viendo en Europa que parece ser que las medidas van directamente a la obligatoriedad de todas las personas, ¿no? Pero bueno, yo creo que la obligatoriedad, pues bueno, no lo sé si procede, pero desde luego cercar y eso, pues por supuestísimo que sí. O sea, quiere decir que entonces eso. De todas maneras, lo que decíamos antes de la pandemia, estamos aprendiendo todo, ¿no? Cada día estamos aprendiendo cosas y no sé si las interiorizamos, pero decíamos, ¿no? El 70% de cuando estemos vacunados, el 70% no sé qué de vacuna de rebaño. Dice, y fijaros, ahora estamos en el 90 y mirad qué incidencia tenemos, ¿no? Pues bueno, pues esto
sobre la marcha.
En cualquier caso, también es cierto que la gravedad de los vacunados está siendo bastante bastante menor que la de los no vacunados, ¿no? O sea, quiere decir que algo este, o bastante hace la vacuna, si bien no va a ser, ya sabemos que no va a ser, ya lo sabemos esto con certeza, que no es la panacea, ¿no? De esta pandemia, ¿no?
Afortunadamente, ojalá que los indicadores vayan a mejor. Y lo iremos contando. Bueno, vamos a ir cambiando de asunto porque yo creo que todo lo anterior ya más o menos nos lo conocemos. En la última conversación, Cristina y Thor, hablamos de un festival que ya pasó, el Homelands Film Festival, y tuvimos la oportunidad de escuchar en el programa también algunos audios, algunos vídeos del propio festival. ¿Cómo fue? ¿Cómo resultó? ¿Salió bien?
Salió bien.
Del todo bien.
Sí, sí, sí. La verdad es que estamos muy contentos. Como las seis ocasiones en las cuales hemos hecho ya el festival, es la sexta edición. Y la verdad es que estamos encantados con la respuesta del público, con la respuesta de los colegios, con el número de cortos presentados, con el teatro, con. Bueno, pues. Pues eso, ¿no? Además tenemos dividido de tal manera que por la tarde se hacemos para el público en general, pero por las mañanas es para los colegios y las instituciones educativas. Y bueno, pues la verdad es que yo siempre iba al del público en general, ¿no? Y esta vez también me fui a una de las sesiones con el público, con el joven. Oye, y es una maravilla, la verdad. Es una verdadera maravilla cómo se entregan, lo espontáneos que son, lo bueno, yo la verdad es que gocé mucho y fue una maravilla.
Lo espontáneo y lo natural es que son, a la hora también de acercarse a esa realidad.
Es más, hicieron que me sintiera joven y todo.
Algo había.
Un joven con tercera dosis.
algo había, ¿eh? Entonces,
ahora, la juventud siempre permanece.
Sí, sí, joder, eso es. Pero es verdad, ¿eh? Tienen algo especial, los jóvenes tienen algo especial y hay que reconocérselo también, que a veces parece que no hacemos más que tirar las piedras, ¿no? Sí.
Jo, es verdad, ¿eh?
Sí.
¿Cuánto les llevamos a los adolescentes y a los más jóvenes que adolescentes? ¿Cómo vamos cargando la mochila, de este sector y de esas edades, ¿no? Eso, los jóvenes. Lo otro, los jóvenes. La educación empieza por ellos, en la escuela, en casa. ¿Cómo les vamos cargando la mochila? No van a poder con ella. Si no pueden con la mochila de los libros, ¿cómo van a poder con el resto de mochilas?
Pero siempre ha sido lo mismo.
También.
Mira, mi hija el otro día me mira así, estábamos comiendo y nos dice a su hermana y a mí, que sepáis que yo soy la más independiente y transgresora de toda la familia. Mi hija tiene 15 años. Y yo le digo, ¿pero tú qué sabes? ¿Tú qué ha hecho tu madre? Tú vas a ser transgresora.
Ya, pero lo que fuiste...
Sí, y seguro que a Cristina le entraron ganas de...
Entonces empieza a hablar...
Espera, Cristina, seguro que le entraron ganas de decir, si yo te contase, espera un poco.
La conté.
Si yo te contase, pero no te puedo contar.
Entonces ella me empezaba a hacer valer... cuestiones de tolerancia que ella tenía integrada, como la homosexualidad, como la igualdad y tal. Y entonces yo le empecé a decir que cuando ni siquiera existía eso, yo ya luchaba por eso, y que entonces sí que era ser transgresor, no ahora. Y se me quedaba mirando. Pero es muy, muy divertido porque al final todos cuando estamos en esa edad pensamos que estamos transgrediendo. Y cuando estamos en nuestra edad, que se decía, no teníamos valores, éramos la peor generación de las generaciones perdidas, y ahora nosotros decimos a ellos, no tenéis valores. Entonces, como cada vez que escucho a alguien de mi edad que dice que la juventud no tiene valores...
Es como un mantra, ¿no?
Eres un abuelo. Cuando empiezas a decir eso, es que ya empiezas a ser abuelo. Cuando empiezas a decir que la juventud ya no tiene valores, es que empiezas a ser abuelo. Porque más que lo decían de nosotros... Que no teníamos valores, nosotros fuimos los de los 80, que era lo peor de lo peor, ¿no? Pero bueno.
Yo a los míos les suelo decir, que bueno, hacíamos lo mismo, no creas. Y dice, pero bueno, igual no, ¿eh? Y dice, porque a vosotros os gusta la música de nuestros tiempos, y en cambio a nosotros la música de nuestros padres no nos gustaba nada, ¿eh?
Ayer estuve viendo en ETV un reportaje, una entrega de varias entregas que ayer era yo la primera vez que veía la entrega, del rock radical vasco. Bueno, esa época, ¿no? Lo difícil que fue en el contexto social, político, económico, todo eso en Euskadi, los años 80, los años de plomo.
Eso sí,
se estaban jugando muchas cartas.
Nos estábamos jugando todo. O sea, acaba de morirse el dictador, de repente las instituciones estaban saliendo, el tercer sector social también estaba emergiendo, los movimientos sociales, los partidos políticos. Yo me acuerdo que teníamos un conocimiento sibilino de los matices que había entre un maoísta, un trotskista, un leninista, porque había tantos partidos, cada uno de eso, ¿no? Después, pues bueno, después se fueron juntando, ¿no? Pero quiere decir, había ebullición y bueno, pues y además había un 25% de paro, 40% en la margen izquierda, 50% entre los jóvenes. La droga afectó aquí a Euskadi de una manera descomunal. Pero resurgimos, ¿no? De nuestras cenizas. Joder, surgió allí la RGI, ¿qué tiempos aquellos? Yo, por unanimidad, o sea, dice, Dios mío, dice, ¿se puede llegar a una unanimidad políticamente hablando, ¿no? De todos los partidos. Pues con aquello sucedió, ¿no? Y además surgió en un momento en el que las cosas estaban mal. Que normalmente cuando las cosas van mal lo que se quita es todo lo social, ¿no? Pues en aquel momento, y yo creo que se supo dar respuestas, con muchas equivocaciones, por supuesto, pero fueron momentos muy convulsos, pero muy interesantes, donde se dieron muchísimas respuestas y creo que respuestas muy interesantes. Sí.
Y además una transformación, yo le hacía ver a... Porque a veces se nos olvidan las cosas. En 1981 se aprobó la ley del divorcio, que ahora parece como antidiluviano, y no hace tanto tiempo de eso. Ha habido una transformación en lo social, en lo organizacional, en lo familiar, muy importante. Es como, no, es que ahora están las nuevas tecnologías. Digo, es que en mi época se introdujeron los ordenadores, que parece que también han estado siempre. Y hasta, yo me acuerdo que en la carrera, los primeros trabajos los hacíamos con máquina de escribir. que no es lo mismo hacer un trabajo con máquina de escribir que con ordenador, no tiene, ni se le parece. Entonces, y te estoy hablando del año 87, no te estoy hablando del año 47, o sea que ha pasado escasos 30 años. Entonces, parece que todo eso, entonces son hitos de unas modificaciones y una transformación en lo organizacional de la industria, del empleo, de todo cómo se ha transformado. Eso, ha habido una revolución de otra manera, no sé si se llama la industria, una revolución tecnológica, y sobre las formas incluso de entender las relaciones de los trabajadores y los empresarios. Hay unas nuevas formas de entender cómo se deben tratar esas relaciones. Las relaciones piramidales ya no se llevan bien, hay mucho trabajo en equipo, o sea, ha cambiado todo mucho.
Cuando comentabas lo de tu hija, ¿no? Lo de la sensibilidad, por ejemplo, está hacia el colectivo homosexual, ¿no? Digo, si nosotros en nuestro tiempo estaba prohibido, o sea,
claro.
Era algo, o sea, ahí sí que hubo una revolución social con respecto de un montón de tipo de prejuicios sociales, ¿no?
Y si no os acordáis, que ahora parece como, yo creo que se nos ha olvidado, el SIDA. Que hasta que descubrieron lo que había el SIDA, yo me acuerdo que una compañera mía del colegio con 13 años, que su hermano se murió de SIDA, le hicieron una transfusión de sangre, pero tú sabes todo lo que llevó aparejado, aquella muerte, por con todo.
Sí, el estigma de aquella época,
como fue la colza, que también fue una cosa gravísima. Yo me acuerdo que yo vivía entonces en Madrid, que había muchísimos fallecidos, mi padre tuvo una neumonía, todos preocupados porque teníamos la colza. O sea que... Que luego se descubrió que no tenía nada que ver, pero bueno, en aquella época era la neumonía de la colza, que era por el aceite, ¿no? Pero hasta que se descubrió que fue el aceite, o sea, hubo y sigue habiendo todavía. Entonces, son cosas que han pasado y hubo un cambio. Ahí viene mi parte jurídica. Había un autor, que yo siempre no recuerdo el nombre, que decía que una ley podía hacer que miles de bibliotecas se convirtieran en historia. Y es lo que ocurrió. La Constitución del 78 hizo que miles de leyes desaparecieran y se convirtieran en historia. Y hubo, a raíz de eso, toda una transformación en lo social, en lo político, muy fuerte, ¿no? Y todas las cosas que hemos seguido haciendo. Ahora sí que parecemos abuelitos hablando del pasado.
Joder, que sí, estaba pensando yo en eso. Digo, estamos ahí ya
rememorando. Hablando de revoluciones, como siempre cada época tiene la suya, así como en general, la de ahora es la, hablando de los jóvenes, es la tecnológica, es la digital. ¿Es esa la revolución que tienen ahora o que tenemos todos como sociedad?
Yo creo, no sé la revolución, pero... Los temas pendientes que tiene ahora la juventud de ahora son grandes, ¿no? O sea, yo creo que a partir de ahora, una de las cosas para mí importantes que tienen pendientes, bueno, tenemos todos pendientes, por supuesto, pero quiero decir, pero que ya va a caer en sus brazos, es el tema de la democracia, repensar la democracia. O sea, quiero decir, tal como estamos lo estamos llevando, pues bueno, tenemos que volverla a pensar. Ya el poder no está en el pueblo, ya otra vez la cosa ha girado. Tenemos que rehacer absolutamente todo, y creo que eso les va a quedar a ellos, porque la verdad es que no les estamos dejando un buen legado, yo creo. Vamos a ser positivos, creo que han ido mejorando las cosas. Y eso, pero la verdad es que les estamos dejando muchos problemas y ellos van a tener que repensarlos. Entre las cosas, pues va a ser esta.
Yo, mientras tanto, te voy a decir una canción para que vayas aponiendo, que se llama Mi Revolución, que es de un grupo que se llama Cuatro Pesos. Esta canción habla del tipo de revolución individual, que también es una revolución, que la revolución que hacemos cada uno. Yo cada día... Estoy en otro sitio. Creo que las revoluciones sociales son importantes, pero para que haya revoluciones sociales tiene que haber primero las revoluciones propias. Y estoy de acuerdo contigo en que la democracia ya no existe como la soñamos.
Hoy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. soy, conocerme más.
Pues habla de eso, de la revolución de conocernos más a nosotros mismos, de hacer nuestra propia revolución. Como decía alguien, yo nunca me acuerdo de los autores, hay gente que sabe que su conducta, que su forma de llevar su vida no es buena y sigue paseando su cadáver años y años. Entonces, el hacer tu propia revolución, el cambiar esas formas de actuar que te hacen mal a ti y a los que están contigo, porque al final a todos nos hacen mal, es la verdadera revolución. Y esa revolución, cuando te hace ser más humano, más empático, y se producen las revoluciones sociales.
Sí, yo a veces tengo dudas, ¿no? Si en algunas personas, sí, estoy de acuerdo, básicamente, pero en el orden está. Si va primero la revolución interna y después la externa, y a veces es la externa la que te cambia y te pone las cosas delante, ¿no? De la mirada, y entonces pues te das cuenta de que no. Pero bueno, lo que está claro es que la revolución es necesaria, que las cosas han venido. O sea, que si queremos cambiar las cosas tenemos que revolucionarlas, es con el tema de con las leyes igual, ¿no? Ellos suelen decir, pues joder, es que hay que cumplir, decían ayer, que fue el día de la Constitución, hay que cumplir el rajatabla el tema de la Constitución. Bueno, digo, la Constitución será como cualquier otra ley que se podrá cambiar, modificar, adaptar, porque si no estaríamos en el medievo, si no hubiéramos cambiado ninguna ley, ¿no? O sea, que decir que bueno.
Habéis hecho un recuento reciente de personas sin hogar, nos lo comentaste en la anterior conversación, ¿cómo ha ido, Aitor?
Bueno, pues bien, en el sentido de que ha habido un montón de personas voluntarias que se han apuntado libremente a hacer el recuento, a dar el paseíto por la noche, de 10 de la noche a 2 de la madrugada, para ir contando personas en la calle, y por lo tanto la respuesta ha sido magnífica, y por lo tanto muchísimas gracias a todas las personas voluntarias. Y mal, en el sentido de que hemos encontrado muchísimas personas que, además de los que están en los albergues, pues siguen durmiendo en las calles. No recuerdo bien la cifra, pero creo que eran otras 280 y tantas personas que se han identificado durmiendo en la calle en una ciudad pequeñita como es Bilbao. No estamos hablando de todo Euskadi ni Vizcaya. Y eso, y son cifras que en su día eran prácticamente lo que pensábamos que era el campeón, me sale en italiano, la población, ¿no?, que había de personas sin hogar, y ahora resulta pues que esto ha ido creciendo y no tenemos todavía respuestas para esta gente.
En otro momento nos detendremos, buscaremos más detalles y entraremos en todo esto, porque es un asunto muy delicado, y además pues con estos números que siguen siendo preocupantes para la sociedad y también para todas aquellas personas que de una u otra forma intervienen en dar respuesta a este problema, como las organizaciones sociales, organizaciones del tercer sector, administraciones públicas.
Sí, sí.
Nada más por el momento. Vamos a ir cerrando con la canción de 4 pesos de propina, mi revolución. Cristina Zurita, muchas gracias por haber estado una vez más.
Muchas gracias, Juanma. Muchas gracias.
Y gracias por tus comentarios.
Gracias a ti.
Y también a Aitor Aresti. Gracias por los comentarios.
Arratxaldeon.
Y seguimos.
Arratxaldeon.
El amor que llevo dentro, esa es mi